los hijos de heterosexuales.
Al aire, Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos.
Desafortunadamente, ni siquiera todos son tratables. Hay un buen porcentaje que los castras y siguen agrediendo.
Es más, en reincidencias de violaciones, un violador reincide en el 70 y 80% de las veces. Después de esta castración química, reincide de un 3 a un 5%. ¿Cuál es el debate?
El uso de la castración como castigo es una venganza social, que no funciona además.
A ver, a mí me parece impactante que digamos que esto es una venganza cuando el medicamento que se usa, no sé si lo saben, pero las mujeres lo usan como anticonceptivo.
Es el mismo debate que se lleva a cabo en el Congreso de Colombia, castración química para violadores. Hay quienes piensan que eso es muy poco.
Creo que es una iniciativa que se queda corta para realmente defender los derechos de los niños y lograr una verdadera justicia para los niños, porque es que la castración química no garantiza que estos zampones violen a los niños. Recordemos el caso de Garavito, él mismo contó que violaba a los niños con cosas, con infinidad de cosas. Entonces la castración química no aborda realmente la problemática tan grave.
Otros creen que es una propuesta bien peligrosa.
En absoluto desacuerdo con la castración química. Stanley Kubrick anticipaba en La Naranja Mecánica esta discusión Estado versus individuo. Entonces, ¿terminaremos medicando a toda la sociedad para que se comporte correctamente? El deber del Estado no es dominar al individuo para que no pueda actuar mal, sino educarlo para que decida libremente actuar bien.
Pero uno de los senadores que lo propone piensa que es el mecanismo adecuado.
Se establece la posibilidad de que el violador se acoja de manera voluntaria a la castración química, lo que significa que es un mecanismo que conduce a reducir las condiciones hormonales del ser humano a efectos de que este tipo de aberraciones y este tipo de conductas no se vuelvan a presentar para los menores.
Y casi todos tienen la misma posición. El tema de los niños, para ser realistas, da votos y despierta sensibilidades en la sociedad que llevan a proponer cadena perpetua, pena de muerte y otro tipo de castigos medievales.
Al lograr la castración química, estamos permitiendo que los delincuentes, los abusadores, puedan recibir estos medicamentos inhibitorios de la testosterona y de esta manera lograr que su impulso primario sexual sea inhibido. Es muy importante. Tal vez no sea la solución definitiva, pero estoy segura que el conjunto de estas medidas va a permitirnos avanzar en materia de protección de menores.
Y ese es nuestro tema del día. ¿Es la castración química el castigo adecuado para los violadores de niños? ¿O es una medida que atenta contra la dignidad del ser humano? Bienvenidos a Partida W, donde al final del debate usted nos llama y toma partido. Algunos ciudadanos ya lo hicieron.
Mi nombre es Verónica Cubides. Claro que estoy de acuerdo con la castración química para los hombres que violan niños y también para los hombres que violan mujeres en general. Pero más que eso, estoy de acuerdo y apoyo más la decisión de no solamente una castración química, sino una castración física. Que se les quite, que se les retire, que se les mutile tanto sus testículos como su miembro genital.
Fernando Quiroga. Sería como una solución pues parcial a esa castración química, porque eso no garantiza que cuando salgan o los estén en la cárcel no van a seguir haciendo lo mismo. Eso ya es como más, una persona que hace eso ya es como más mental, tiene problemas psicológicos de infancia, todo ese tema. Esa gente ya no le sirve a la sociedad, la verdad.
Mi nombre es María Isabel Escamilla y sí estoy de acuerdo con esta medida. Me parece que debemos atacar fuertemente a estas personas que cometen estos crímenes contra los niños. Y me parece que esta de repente sería una medida que nos ayudaría a combatir en parte, digamos, el número de casos que se están presentando.
Bueno, mi nombre es Andrés y sí estoy de acuerdo con la castración química para violadores, porque pues es como lo menos que se podría hacer dentro de la justicia humana para el daño que ellos le han hecho a personas que, o sea, no tienen como modo de defenderse, bien sea mujeres o niños que han sufrido el flagelo de la violación.
Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos.
8:04, 8:04 con el numeral Partida W. Puede participar en todas nuestras redes sociales. Ya tenemos un sondeo en Twitter con el numeral Partida W. ¿Está de acuerdo con la castración química para violadores de niños? ¿Sí o no? Ahí nos ayuda usted a interactuar, interactúa con nosotros, enriquece más esta conversación que liderarán como todas las noches. Es un cliché ya. O sonaría como un cliché decir que son dos invitados de lujo, pero es cierto. Escogemos muy, muy bien a nuestros invitados aquí a Partida W. Hoy nos acompaña Marlon Díaz, Marlon Díaz es abogado de la Universidad Externado, asesor y consultor, es docente de las cátedras de Derecho Penal, Procedimiento Penal, Criminología y Derechos Fundamentales de las Universidades Católica de Colombia, del Rosario y UNICOC. Es socio fundador y director de D&D Group SAS, especializado en litigio y asesoría en derecho penal y disciplinario. Don Marlon, buenas noches, bienvenido a Partida W.
Buenas noches, Juan Pablo, un saludo para usted, para Daniel, y bienvenido el debate sobre un tema tan importante como las penas, y específicamente las penas para los violadores de niños, niñas y adolescentes, que termina siendo un gran generador de votos, como usted lo decía al principio de su presentación, pero con una gran preocupación también porque la mayoría de los entrevistados, las entrevistas previas, incluso pregonan retroceder muchos años en la aplicación de las penas.
Pero venga, no comencemos todavía con el debate. Usted es docente de varias cátedras. ¿Cuál es su cátedra favorita?
Procedimiento penal, sin duda.
¿Procedimiento penal? ¿Por qué?
Porque
una gran tarea hay que hacer ahí con los muchachos, ¿no?
Totalmente. Es el día a día y la formación es la práctica. Llevar el conocimiento que se aprende en las aulas universitarias y tratar de ponerlo en el contexto de lo que es un proceso penal.
Gracias por estar aquí en este debate, don Marlon. Su contraparte es Daniel Carrillo. Daniel Carrillo es abogado de la Universidad de los Andes, minor en Derecho Internacional y de las organizaciones internacionales de la American University en Washington, D.C. Actualmente está cursando una maestría en políticas públicas de la Universidad de los Andes. Es asesor jurídico legislativo en el Senado de la República. Don Daniel, buenas noches, bienvenido a Partida W.
Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches, doctor Díaz. Y estamos aquí para dar el debate. Yo quería hacer una corta reflexión en esta hora de debate. Dos niños, niñas o adolescentes en nuestro país van a ser violados, de acuerdo con cifras que tenemos de medicina legal. Esto es un tema de verdad descorazonador. Esto es un tema que debemos abordar y esto es un tema al cual le debemos dar una respuesta contundente y cercana a la ciudadanía.
8:07 p.m, pues comencemos de una vez con el debate, don Daniel Carrillo, comencemos con usted. ¿Es la castración química el castigo adecuado, la solución para acabar con los violadores de niños? ¿Cuál es su opinión?
Antes que nada, yo quisiera hacer una corta salvedad. Este tema no va a resolver de fondo todo el tema de los niños, niñas y adolescentes, toda la violencia que hoy en día están sufriendo. Este es un tema que estamos poniéndolo en la palestra pública, lo estamos poniendo en el ojo del debate. Queremos dar una solución. Unas cortas cifras que nos entrega Medicina Legal. De 2006 a 2015, 675,000 niños, niñas y adolescentes fueron victimizados. Esto nos da más o menos un promedio de 8 por hora. Y en tema de violencia sexual, tal y como lo decía anteriormente, 160,280 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de abuso sexual y acceso carnal violento. Esto nos da un promedio de 2 por hora. En Colombia estamos ante una pandemia, estamos violentando a nuestros niños, niñas y adolescentes, y desafortunadamente tenemos que presenciar casos como el de Juliana Zamboní, el de Sarita Salazar, el de Valerie, una niña de 4 meses que fue ultrajada mientras su madre iba a comprar unos víveres a la tienda.
El caso de Miguel Ángel en Medellín esta semana.
Justamente Miguel Ángel, por su padrastro y por su madre biológica. Esto es lo que nosotros queremos dar una respuesta. La castración química, básicamente se la explico, es la administración de un medicamento que disminuye el deseo sexual, la libido.
¿Es una inyección? ¿Es una pastilla?
Existen dos formas. Sí. Una es una inyección mensual, otra es una píldora que
¿mensual
se toma?
¿Por cuánto tiempo?
Mensual, digamos, depende el término que establezca la regulación que
o sea,
se está proponiendo.
Con una sola inyección no queda castrada la persona.
Con una sola inyección empieza el proceso. Sin embargo, es necesario decir que la castración se elimina una vez se interrumpa este tratamiento.
8:09 p.m. ¿Y por la vía oral, con pastas, cómo sería?
Con la vía oral también, mensualmente se le administra, pues se le suministra al que resulte condenado una píldora.
¿Y quién suministra esto? ¿La policía? ¿Un policía va, lo visita, o en la cárcel, o cómo funciona?
Le voy a comentar cómo está el proyecto. El proyecto de ley 197 de 2016, Senado acumulado, es un proyecto que plantea una política pública en materia de para frenar este caso. ¿Qué estamos planeando nosotros? Desde el Senado de la República, la senadora Maritza Martínez, en compañía con el senador Alexander López, quien fue ponente de la iniciativa, presentaron el proyecto en cuestión, y se están estableciendo dos tipos penales nuevos para endurecer las penas que hoy en día se les aplican a estas personas. Estaríamos pasando de acceso carnal violento, hoy en día está de 16 a 30 años, subiría a 25 a 41 años y medio aproximadamente, y actos sexuales violentos con menores de edad, otro tipo penal, hoy en día está de 10.5 a 24 años, pasaría a 15 a 30 años de prisión. Como complemento a esta medida, estamos contemplando un tratamiento intramural y extramural. También estamos contemplando la castración química. Inicialmente se planeó como obligatoria. Por una recomendación del Consejo Superior de Política Criminal, el mismo pasó a ser voluntaria. ¿Voluntaria por qué? Porque lo que se quiere evitar es la reincidencia de estas personas. Tenemos estudios de la Universidad de Columbia que nos afirman que el 73% de las personas que han cometido violencia sexual están reincidiendo, están afectando a nuestros niños, niñas y adolescentes.
8:11, que dice don Marlon Díaz, ¿es la castración química el castigo adecuado para los violadores de niños?
Juan Pablo, yo también quiero empezar como Daniel con una salvedad, y la salvedad es que aunque me opongo vehementemente a la aplicación de la castración química como una pena, como la posibilidad de pena para los violadores de niños, niñas y adolescentes, y en general para los violadores, no estoy desconociendo las cifras tan dolorosas de afectación de los derechos sexuales de los niños en nuestro país. Tengo la fortuna de ser padre de familia de tres lindas mujeres que hacen que necesariamente la posición sea de protección frente a los menores. Pero una cosa es tener claro ello, y otra muy distinta es avalar que un tratamiento como el que se plantea por parte de este proyecto de ley sea la solución para todos los problemas y específicamente para los violadores. Debo decirlo porque es que los problemas sexuales no son un asunto únicamente de condicionamientos biológicos, psíquicos o químicos. Es un tema asociado a todo un contexto social, familiar, de relaciones, de comunidades. Estamos viendo con si la solución es la castración química, como se propone, estamos viendo únicamente o poniendo el ojo únicamente en un asunto de las causas de los delitos. Estamos incluso devolviéndonos a un condicionamiento, y yo escuchaba en las intervenciones iniciales que se traía la película La Naranja Mecánica, que justamente era un tratamiento químico para, en este caso, el protagonista, y tratar de que se viviera él lo que había pasado. Debo decir sin ninguna duda que el proyecto parte, o por lo menos la presentación que hace Daniel, parte de unas impropiedades, porque es que los delitos que dice que se están creando existen y han existido siempre en el Código Penal. Tanto el acto sexual en menor de 14 años como el acceso carnal en menor de 14 años han sido delitos siempre. E incluso el Consejo Superior de Política Criminal le llamó la atención en su concepto, diciéndole: ustedes están olvidando que es que la única manera de violar a un menor de edad no es a través de esos delitos. ¿Dónde queda la violación cruda? ¿Dónde queda el acto sexual crudo? ¿Y dónde quedan las otras formas de violación que también pueden afectar a los menores? Allí hay una confusión de fondo en el proyecto de ley. El segundo tema es que la también el Consejo de Política Criminal.
Venga,
llama
pero debatamos ese primer tema que me parece bien importante y luego pasamos a ese segundo tema, a la segunda recomendación de ese Consejo de Política Criminales.
Sí, Consejo Superior de Política Criminal.
Entonces, discutamos ese primer tema del que habla don Marlon, Daniel.
Listo, perfecto. Respecto a ese tema, no sé si usted está enterado de las modificaciones que se hicieron en la ponencia. En la ponencia se abordó ese tema. Se establecen los dos nuevos tipos penales. Porque hoy en día, ¿qué es lo que está sucediendo? Condiciones en las cuales se agravan estos tipos penales. Lo que queremos hacer es establecer los tipos penales autónomos para darle la importancia y para realizar una mayor...
¿Qué significa tipos penales autónomos?
Un tipo penal autónomo es que establecemos que esa conducta, esa violación, ese acceso carnal violento contra los niños, niñas y adolescentes es un tipo penal que merece todo el repudio público.
Y eso no está ahí.
Es que está consagrado en el Código Penal, siempre está consagrado. Y por ejemplo, el artículo 205 del Código Penal habla del acceso carnal violento. Y el acceso carnal violento, ¿quiénes pueden ser las víctimas? Desde los 0 hasta los 100 años, hasta una persona cualquiera. Entonces no se entiende por qué razón hay que crear un nuevo tipo penal si ya existe. Está diferenciado en el Código Penal únicamente los menores de 14 años.
Hoy en día lo que queremos
de consentimiento.
Disculpe, doctor Díaz, lo que queremos nosotros es que estas penas sean mucho más grandes, que estas penas realmente respondan a la necesidad de que estas personas paguen por estos crímenes tan atroces que están cometiendo contra los niños y adolescentes.
Pero es que el aumento de penas es simplemente el populismo punitivo.
Esto no es populismo.
En Colombia se cree que todo se soluciona. Todo se soluciona con
aquí
el aumento
le estamos
de penas.
Dando
y el Consejo de Política Criminal, incluso hace un análisis interesante. El Consejo Superior de Política Criminal dice, las noticias criminales que está recibiendo el sistema delitos sexuales donde las víctimas son menores de edad, no tienen la respuesta adecuada por el mismo sistema, lo primero. Y lo segundo, a pesar de que en el año 2004, en el año 2008 se aumentaron las penas, los delitos no han disminuido, sino que han aumentado. Es decir,
doctor,
el aumento
Díaz,
de penas no es ninguna solución.
No es populismo punitivo.
Eso no es populismo punitivo, doctor Díaz. Nosotros simplemente le queremos dar una respuesta a lo que el clamor ciudadano nos está diciendo. No es populismo punitivo porque le estamos dando la importancia que merecen los niños, niñas y adolescentes. No, porque es que, Juan Pablo, ¿dónde aplica la norma? ¿Dónde aplica la ley? Aplica en la sociedad colombiana. Esto es para los colombianos. Esto es para las realidades de nuestro país.
Pero también entenderá usted que muchas veces con los niños se hace mucha política y que eso da mucho voto.
Pero en
hablar
este
de
caso,
los niños, de la violación de los niños, eso da votos.
Pero Juan Pablo, en este caso nosotros estamos haciendo una política pública integral para evitar no solo que estas personas continúen en las calles, sino que estas personas tengan un tratamiento para evitar la reincidencia, para que estas personas sean efectivamente resocializadas. Hoy en día, las cárceles colombianas no están resocializando a estas personas. Estas personas salen y el 73% están reincidiendo.
Ese es un
Pablo,
buen punto.
No, Juan Pablo, pero ahí terminan siendo. Si las cárceles no sirven para nada, ¿qué sacamos con aumentar las penas? Eso no tiene sentido. Y yo quiero centrarnos en el punto.
Pero ese es un punto.
Precisamente estamos poniendo una política pública integral.
Pero si no sirven las cárceles, ¿para qué entonces aumentar penas?
No, es que no solo es prisión, es también el tratamiento intramural, extramural y la castración química como situación complementaria a todo esto que estamos poniendo.
Pero es que proponen, por ejemplo, de acuerdo a lo que decía, para el acceso carnal violento sobre un menor de edad, una pena máxima de 41 años, y está previsto que la castración química es el doble de la pena. Entonces, una castración química adicional de 80 años después de los 40.
Doctor Díaz, ustedes conocen completamente el texto de la ponencia. Eso quedó completamente cambiado. ¿Cómo lo cambiamos? Eso va
porque
a ser
es voluntario.
Después de que salga la persona.
Gente.
Después de que salga la persona, pero no estamos estableciendo un tiempo máximo, un tiempo para esta pena. Estamos otorgándole al Ministerio de Salud la competencia para reglamentar por cuánto tiempo más. Y en todo caso va a ser voluntario. ¿Voluntario? ¿Por qué? Porque estas personas son justamente conscientes, en algunos casos, de que lo que están cometiendo es una aberración.
Cuando es voluntario, perdóneme, doctor Díaz, ¿cuándo es voluntario eso sí funciona?
Claro que sí. Tenemos, por ejemplo, de las muchos ejemplos que hemos tratado nosotros al momento de realizar este proyecto, tenemos dos ejemplos. Uno, en Mallorca, un violador de menores que accedió a más de 20 jovencitas por mucho tiempo, le solicitó a la justicia española que por favor le aplicara la castración química, porque él quería verdaderamente resocializarse, él quería estar en sociedad nuevamente. Entonces esto sí funciona.
¿Y han hecho un estudio con las personas que están presas o están condenadas por violación a niños, de querer o de ser voluntarios o hacer esto voluntariamente?
Juan Pablo, en este momento no existe el estudio, sin embargo se va a solicitar al Ministerio de Justicia que nos ayude.
¿Qué están dispuestos?
Exactamente, porque realmente queremos dar soluciones. Y una nota más. Aquí se menciona mucho el Consejo Superior de Política Criminal. Yo quiero contarle que al Congreso de la República se han presentado 20 iniciativas tendientes a dar respuesta a este problema. Y el Consejo Superior de Política Criminal solo ha dicho no, no, no. Y en el tema de propuestas, cero.
No, es que al tiempo incluso termina siendo tan contradictoria la posición de Daniel, que al tiempo se está tramitando un proyecto de ley incluso para volver a la cadena perpetua, un debate que considerábamos ya superado, que tiene alguna relación también.
O sea, está hablando de castración química, de cadena perpetua.
Sí, claro, por supuesto. Y yo creo que no tenemos que desviarnos del
hay que dar
amor ciudadano, eso es populismo punitivo.
Esto no es populismo.
Pero yo no quiero que nos desviemos de las
cosas.
¿Qué es lo que pasa con la castración química? Aquí se proponen unos medicamentos que lo único que generan es una terapia antiandrógena. ¿Y qué es lo que busca? Disminuir la producción de una hormona que es la testosterona. ¿Qué es lo que pasa? Hablaba con un médico especialista con maestría, doctorado en salud pública, y le preguntaba sobre este asunto y me decía, esto es un tema de salud pública. Me hacía esta explicación. El embrión humano, cuando se está formando, sea niño o niña, durante las primeras 12 semanas tiene todas las características femeninas. A partir de la semana 12 empieza la inhibición de la producción de progesterona, que es la hormona de las mujeres, y empieza a formarse la producción de testosterona para los varones. ¿Y qué es lo que hace la castración química? Disminuir la producción de testosterona. Es decir, lo que genera es que se disminuyan las características de masculinidad, todo ese grupo, y refuerce la producción de alguna manera de progesterona. Y esto tiene unos efectos secundarios a los que llama la atención no solamente el Consejo de Política Criminal, también el Ministerio de Salud. Llama la atención sobre esos efectos secundarios. ¿Qué es lo primero? Que justamente la entrega de este tipo de productos, de este tratamiento, es el tratamiento que se le da, por ejemplo, a los asexuales, es lo primero. Y lo segundo, que puede generar unos cambios en el estado de ánimo, unos cambios en el sueño, unos cambios en todas las características que se manejan a través de la hipófisis.
Una política entonces de salud pública, como lo dice don Marlon Díaz, ¿qué opina usted?
Doctor Díaz, yo creo que no es adecuada el racionamiento que usted está haciendo, porque si bien la testosterona es la hormona masculina, yo no soy médico, pero sé que la testosterona es la hormona que provoca el deseo sexual, es la hormona encargada de la agresividad, es la hormona que hace que esto haya un impulso para la comisión de estos delitos. Y yo no he hablado realmente con un médico en este momento, pero tengo estudios serios, tanto de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos como de universidades en España, que nos dicen que esta medida tiene un efecto real en la disminución de la reincidencia. Pasamos de porcentajes del 75% al 3%.
Pero ¿qué pasa si hay victimarios mujeres? ¿Qué pasa cuando la victimaria es una mujer? Si la reducción es de testosterona, que es una hormona masculina, ¿y qué pasa si la victimaria es una
claro
mujer?
Que sí,
es que la mujer puede ser victimaria tanto de violencia sexual sobre menores como de actos sexuales.
Muy buen
menores.
Punto.
Un punto. Las mujeres también tienen testosterona en menor nivel, y esa testosterona es la encargada de manejar la libido de ellas también. Como especie humana, la testosterona es la que realmente es la responsable de ese impulso sexual.
O sea,
de
esa castración química también se podría aplicar a las mujeres.
Se podría aplicar a las mujeres. Igual, nosotros no somos médicos y en el Congreso de la República no pretendemos agotar todo. Simplemente lo que estamos diciendo es, Ministerio de Salud, usted que tiene los técnicos, tiene la competencia, por favor, reglamente.
Pero es que allí viene precisamente el problema más importante. ¿Cómo es un proyecto de ley que dice, no, el clamor clamor social, vamos con el clamor de la gente que nos está pidiendo
que aumentemos
las penas
social,
y la castración química, incluso voluntaria.
Clamor social,
pero
no lo es.
Le trasladamos el problema al Ministerio de Salud. Es decir, ni siquiera se sabe si este es un tema médico o un tema de salud
Doctor
pública
Díaz,
o es un tema jurídico.
¿A usted le parece que el Código Penal debería
tener
ni siquiera sabemos quién lo va a aplicar.
Ni siquiera sabemos un médico cómo va a hacer este tratamiento. Ese diagnóstico lo tiene que hacer un médico.
Claro que sí, por
o sea,
eso
no
es
basta
que
con que una
Doctor
persona se someta
Díaz,
voluntariamente a la castración química, sino que se requiere el diagnóstico de un médico para aplicarlo. ¿Y a quién le vamos a tirar la pelota? ¿Las EPS? Si ese es problema de las EPS.
No, señor.
Ese es problema
el
de salud.
Buena pregunta.
No, y otra cosa, uniéndola simplemente para que sea completa la contradicción. Otra cosa que me parece absolutamente importante, ¿sí? Y entonces, si la pelota es de las EPS o si la pelota es jurídica, usted decía, y porque así además está en el proyecto de ley de la senadora Maritza, que puede ser la aplicación diaria o mensual. ¿Quién va a hacer ese control? ¿Quién va a hacer esa aplicación? No lo pudimos hacer aquí en Colombia con
Díaz,
Javier Velasco en el caso de Rosalvira Celi en su primera condena,
Díaz,
porque ni siquiera está preparado el sistema de salud para controlar la tuberculosis.
Adelante.
Si no estamos para eso, ¿cómo vamos a
adelante,
controlar
Daniel,
la
Doctor Díaz, ¿usted leyó la ponencia del proyecto?
Por supuesto, no. La exposición de motivos y estoy al tanto del debate completo.
La ponencia, la ponencia le estamos dando esa competencia al Ministerio de Justicia. Y usted sabe que el Congreso de la República se dedica a hacer las normas generales y abstractas, y por eso se les da una facultad de reglamentarias al Gobierno Nacional. En este caso, ellos son los que tienen la competencia técnica. Nosotros no vamos a improvisar. Nosotros somos conscientes de que este problema es tan grave, de que hay que darle una respuesta a los miles de niños que año a año resultan victimizados, resultan violados, resultan agredidos sexualmente en su integridad. Entonces, no estamos mencionando EPS, por favor, no mezclemos el debate. Estamos diciéndole, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, como Estado, demos una respuesta
pero
institucional.
El Ministerio de Salud le dirá a las EPS a su vez.
No, estamos pendientes de
no,
que el Ministerio
no sabe,
de Salud...
Pero eso podría terminar
no,
ahí, como
el
lo
debate,
dice.
El debate,
¿no?
El debate
o sea,
en Alemania...
Eso está descartado, que las EPS imaginen eso.
Vamos a preguntar al Ministerio de Salud. En este momento, las EPS no tienen ninguna clase de incidencia en este proyecto.
Mire, el debate en Alemania, incluso que no ha sido de ahora, sino ha sido siempre, sobre uno de los tratamientos que se proponen desde el mismo proyecto de ley.
Ahí está aprobada la castración química.
Es el Androcur.
Sí, en Alemania está
aprobada. El Androcur, y además, que es un tratamiento realmente para el cáncer de próstata. Para eso se utiliza el medicamento. Pero el debate incluso allí se centra en qué, en cómo se benefician los laboratorios químicos con la entrega de este tipo de tratamientos. Allí el debate se lo hacen en Alemania al laboratorio Schering, por ejemplo, sobre el acetato de ciproterona, que es el vía oral. Todos los días teníamos que traer al condenado por un delito sexual, llevarlo a la EPS, suministrarle la pasta y que le den un certificado para
Doctor
que la
Díaz,
llegue al
juez. Yo insisto
eso no
que
tiene sentido.
Ni usted ni yo somos médicos, ni usted ni yo estamos en la capacidad de decir qué medicamento vamos a aplicar. Nosotros sabemos que hay muchos. Aquí yo le tengo cuatro.
Enseguida nos lee esos cuatro, 8:27, hacemos una pequeñísima pausa comercial y ya regresamos aquí a Partida W.
¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W.